otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Llega el fin de semana, es nuestro tiempo, el momento de viajar por ese universo del misterio, algo que haremos en dos ediciones aquí en vuestra casa, la casa de la radio, en Radio Nacional de España, llenando este espacio en blanco que ahora se abre. Son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todos los que nos ocupamos de realizar el programa. Es para nosotros un placer estar aquí cada día con más y más personas que nos escuchan desde los cuatro rincones del globo hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y al comienzo los saludos especiales para todos esos que nos escuchan desde fuera de nuestras fronteras. Nos sorprenden los lugares desde donde se nos sintoniza. Por ejemplo, Ronald nos ha escrito y dice que nos escucha desde Cangurolandia. Así lo llama él, está en Melbourne, en Australia. Saludos, Ronald, para ti en Australia, para todos los que lo hacen desde cualquier parte del mundo fuera de la sintonía aquí en España, de Radio Nacional de España. Gracias a esos cientos de miles de personas que nos escuchan desde España también, que nos descargan los programas. Gracias a todos por hacer de este vuestro programa favorito y uno de los más escuchados en la noche en la radio en España. Pero queremos ser aún más, así que seguir pasando la voz. Sabemos que cada día hay nuevas personas que se unen a esta aventura. Gracias, la bienvenida a ellos. E insisto, pasar la voz, que hay muchas cosas que hacer juntos. El programa ya está listo, nuestras puertas están abiertas. El teléfono, hoy con llamada gratuita y con un concurso, como casi siempre, tenemos 5 libros para sortear entre toda la gente que nos llame y nos pregunte. 900-137-137, repetimos, 900-137-137. El email, espacioenblanco@rtve.es, y el chat, siempre abierto a vuestra participación, entrando en nuestra página con un montón de sorpresas. La dirección, ya sabéis, www.espacioenblanco.es. Repetimos, www.espacioenblanco.es. Entráis, buscáis por ahí, vais al chat y ese es el punto de reunión. Servicio del chat, atentos, Eric Fratini va a ir pasando diversos autores, diversos invitados por el chat para que le preguntéis, para dar los charlas. Hay una el día jueves 7 de mayo jueves a las 21 horas en el chat del Espacio en Blanco estará Eric Fratini para que le preguntéis lo que queráis. Van a ser los temas, nos lo avanza nuestro compañero, mandando saludos para Rosa, nuestra compañera también, que se ponga pronto buena. Hay un montón de gente que se ha interesado por ella, cada vez está mejor y en breve estará con nosotros preparando sus introducciones. Tras ella, comenzamos.
Esta noche os invitamos a un viaje único. Apariciones marianas, curanderos, desapariciones misteriosas, enclaves sagrados y milagrosos. Casas encantadas, fiestas mágicas, brujería y hechicería, animales imposibles, sacamantecas, tesoros ocultos, cavernas mágicas, órdenes religiosas, militares serán los protagonistas de esta noche mágica. nuestro destino, España. Una tierra mágica repleta de inquietantes misterios y leyendas. En los siguientes minutos, de la mano de nuestro invitado, os guiaremos por los lugares donde han ocurrido sucesos inexplicables, místicos y paranormales, que aún hoy plantean numerosos enigmas. Un viaje único que nos pondrá cara a cara con el misterio.
Juan San Ildefonso vuelve a estar con nosotros. Esa era su voz, la que a partir de ahora volverá a introducir los temas del espacio en blanco. Y una vez introducidos, solo nos falta saludar a nuestro invitado. Nos vamos hasta Alicante, Pedro Amorós. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estamos?
Pues la verdad es que encantado de nuevo de estar ahí contigo, por supuesto, con todo el equipo y con todos los oyentes que se encuentran detrás, que son nuestra pequeña familia.
Sí, señor. Te vas a hacer un asiduo, te vas a hacer todavía más asiduo el espacio en blanco, porque cada día hay más cosas nuevas que nos hacen hablar de ti. Guía de la España Misteriosa es un poco el nuevo trabajo que ha hecho Pedro Amorós. Espera, voy a dar algunos datos tuyos. Es maestro en informática por el Ministerio de Educación y Ciencia, analista de sistemas informáticos, diplomado en programación. Has hecho estudios de perito caligráfico judicial y uno de los máximos investigadores de psicofonías y de casas encantadas. ¿Por qué todo esto, Pedro?
Bueno, yo creo que es por la edad, ¿no? Porque poco a poco a los que nos...
¿Te vas haciendo viejo y haces cosas diferentes o qué?
Efectivamente, oye, hay que probarlo todo en esta vida, ¿no? Y no todo es para la psicología, yo creo que todo es un poco, ¿no? Y casi todo pues gira un poco en este sentido, pero a mí me gusta experimentarlo todo, me gusta cultivar, como yo digo, todas las ciencias posibles y, bueno, pues en la medida de lo posible aprender de todos, que al fin y al cabo vivimos para eso.
Ya, eres presidente también del SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas.
Sí, señor.
Llevas un bastantes años siéndolo, ¿verdad?
Sí, pues prácticamente no, desde su fundación en el año 1995, pues aquí me tienen al pie del cañón y no me dejan irme, ¿eh?
¿Y eso que 14 años ya?
Pues sí, más o menos. Y no me dejan irme, pero bueno, yo creo, como les quiero mucho y ellos creo que me quieren, pues aquí estaré al pie del cañón, como decía antes.
Y una pregunta, Pedro. Bueno, antes de nada, tengo que emplazarte dentro de poco. Está ocurriendo aquí, muy cerca de nosotros, un caso de apariciones y queremos investigarlo, ¿sabes? Si te invitamos a venir una de estas noches, pues vamos a montar todo un dispositivo. Igual hacemos luego un programa. Hay un personaje que se está apareciendo muy cerca de donde estamos aquí. No podemos dar más datos, pero ya te lo contaré, que es increíble.
Por supuesto que sí.
De esos casos que nos gustan, ¿sabes?
Claro que sí.
Puertas que se abren, ascensores.
Bueno, ahí hay que montar un equipo.
Ordenadores que de repente se abren solos, mensajes. Muy, muy curioso. ¿Por qué empezaste tú a meterte en estos asuntos? ¿Te pasó algo de pequeñito? ¿Por qué ese interés, Pedro?
Bueno, la verdad es que fue mi padre un poco el culpable de todo esto, ¿no? El culpable, entre comillas, por supuesto. A mí siempre me ha gustado el misterio, los enigmas, aquello que planteaba un poco la ruptura de lo normal, ¿no? Y, bueno, pues cuando era pequeño, pues medio durmiendo veía los programas de Narciso Ibáñez Menta, este magistral... hombre, personaje, yo creo que cineasta y de todo, ¿no? Con sus terrores misteriosos y bueno, pues que nos hacía un poco de miedo en aquel entonces, ¿no? Y desde entonces me apasionó un poco el mundo de lo oculto. Entonces empecé a leer, empecé a documentarme cuando tenía aproximadamente pues unos 12 años. Grabé mi primera psicofonía, que sabéis que es el tema mío de investigación.
¿A los 12 años?
Sí, más o menos, sobre los 12 años o así, sí, más o menos. Y fue algo impresionante, ¿no? Porque fue mi padre el que mi padre es muy escéptico, pero bueno, él se impresionó muchísimo, porque grabamos una voz que decía mamá, y digo, madre de Dios, ¿esto qué es? Y yo ese día prácticamente no dormí, tenía un miedo atroz a aquello que se había manifestado, ¿no? Resultó ser un pájaro de un vecino que parecía decir mamá, y lo que hacía es que estaba llamando a sus amigos, vamos, en mitad de la noche.
Qué curioso.
Pero bueno, así empecé. Y más o menos, luego cuando conocí a Bea, hoy en día mi mujer, cuando tenía 15 años, pues empezamos a investigar y a llevar una cronología de las investigaciones con fichas, con comprobaciones y demás de la psicofonía en concreto, ¿no? Y bueno, pues hasta ahora que tengo 41, fíjate.
Curioso. Y entre todos los sitios donde has estado, ¿cuál destacarías por la virulencia de los fenómenos, por lo potente, por lo dramático y por el miedo que hayas pasado?
Bueno, ha habido muchos sitios muy especiales. Ha habido muchos sitios en los que a mí me han atormentado. Sinceramente, me han... En una ocasión, hacía muchos años, en ese mismo programa, yo dije que no tenía miedo, pero rectifico, porque rectificar es de sabios. En algunas ocasiones sí he pasado miedo. Y bueno, pues han sido varios, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo un lugar donde estábamos grabando psicofonías y una voz de una especie de anciano o algo así, bueno, pues nos tiraba del lugar, lárgate de aquí. En esa casa, es una casa que está en las afueras de una población, y bueno, está en mitad de montaña, sola completamente, no hay sonidos de nada, y aquello, bueno, fue impresionante, porque parece ser que, según la historia que marca, pues un guardia civil se ahorcó allí después de asesinar a parte de su familia, ¿no? Que los tiró a una especie de aljibe. Aquello fue tremendo, terrible, ¿no? Pero bueno, yo grabé muchas psicofonías allí y una voz de anciano nos tiró. Nosotros, evidentemente, no nos fuimos. Yo tenía mis aparatos en el coche, tenía una mesita adaptada para grabar psicofonías, Bea tomaba datos de la, bueno, pues la documentación y demás, y en un momento dado, bueno, pues el coche empezó a dar botes, pero botes, yo pensé que era un terremoto.
Sí.
Pero vamos, como si lo hubieran atravesado de atrás adelante con una barra de hierro y lo hubieran zarandeado, ¿no? Durante un buen tiempo, todos los aparatos dando vueltas, y digo, esto es un terremoto, vámonos de aquí. Bueno, pero claro, cuando me di cuenta, las tejas, era una casa de estas antiguas, que estaban medio cayéndose y no se habían caído ninguna. Era el coche que estaba dando botes, solo el coche. Me doblaron las ballestas de que llevaba en la parte trasera del coche, las doblaron. Y claro que me fui, por supuesto que me fui. Claro, después de aquello.
El anciano os decía que fuerais, acabasteis.
Sí, sí, nos lo dijo dos veces, además.
Ya. Bueno, este es nuestro invitado. Atentos, esta noche no vamos a hablar de psicofonía, vamos a hablar de endemoniados y otra serie de seres extraños que hay en nuestro país, de fenómenos virulentos que se están dando. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis intervenir, y yo ya empiezo a escuchar ruidos raros aquí en el estudio. Tiene que entrar alguien por la puerta, me ha dicho, estoy solo aquí ahora en el estudio, ¿sabes?
Algo raro es eso.
Bueno, detrás de esa introducción nos vamos con ellos, endemoniados y otra serie de seres extraños que hay en nuestro país, atentos.
La Cueva de Belda está situada en el término municipal de Cuevas de San Marcos, Málaga, en la cara norte de la Sierra del Camorro, a una altitud de 713 metros. En esta sierra existen otras cavidades de menor importancia, entre las que podemos destacar la Cueva Nueva y la Sima de Simón. La Cueva de Belda es la más conocida desde hace tiempo, tanto por sus dimensiones como por su yacimiento arqueológico, y la leyenda recogida por Vázquez Otero como morada de un demonio que merodeaba por la zona. Acerca de esta cueva, situada en las cercanías del pueblo de Cuevas de San Marcos, se narran desde muy antiguo unas historias relacionadas con un personaje siniestro que en ella tenía su morada. Diego Vázquez Otero la recoge y dice así. En la cañada donde hoy se asienta el pueblo de Cuevas de San Marcos, entre los cerros Toscares y Martillo, al pie de la sierra El Camorro, en las estribaciones de la Archidona, se emplazó antiguamente una ciudad romana, la rica Belda, núcleo importante en aquel entonces. Afirma la tradición que los moradores de la ciudad, apercibidos de los robos y atropellos que venían cometiendo los vándalos, uno de los pueblos germanos que destruyeron el Imperio Romano de Occidente, acordaron ocultar sus joyas y tesoros en la gruta que aún se conoce con el nombre de Belda, para librarlos de la rapacidad de aquellas hordas feroces. Muertos o desaparecidos, los habitantes de la famosa ciudad dejaron tesoros encerrados en la cueva. A su busca se vienen entregando los hombres desde entonces, pues no faltan en nuestros días quienes se esfuerzan en cavar y remover la tierra, soñando encontrar el oro y las joyas depositadas en aquellos ámbitos que dieron cobijo al propio Lucifer, considerado su dueño. En torno a esta cueva lóbrega y misteriosa, que doselan caprichosas estalactitas, se han urdido infinidad de leyendas, como la que refiere que, al descubrir los tesoros, tras penosos trabajos, en el momento de ir a posesionarse de ellos, al tocarlos, quedaban convertidos por arte diabólico en renegridos carbones. Era la venganza del propio diablo que la habitaba y que se encargaba de proteger todos sus tesoros. Leyendas, historias sin fundamento o algo más. Nuestro invitado nos cuenta esta y otras historias parecidas.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ahí estaba, Pedro, la primera introducción.
Claro, muy buena.
Sí, de la Cueva de Belda, el diablo de la Cueva de Belda. Uno de los lugares que tú recoges en el libro. Está en Málaga, ¿verdad, este sitio?
Sí, efectivamente. Bueno, antes de nada, vamos a hablar de algunos puntos del libro. Decir que tengo toda la mesa de mi estudio ya repleta de documentos, porque cada uno de los casos pues requiere pues toda esta documentación, así que si me salto algo, por favor, disculpas ante todo. Pero bueno, estamos hablando de uno de los lugares más bonitos que creo que bueno, pues que encierran una de estas leyendas de tesoros, porque bien sabes que en tiempos de la Reconquista, muchos de los árabes, de los musulmanes, partían de España, se iban raudos, escondiendo sus pertenencias prácticamente donde podían, con el fin de que a su regreso volviesen a recuperarlas, ¿no? Porque pensaban volver después de la Reconquista, ¿no? Y precisamente este es uno de los lugares muy relacionados con estos tesoros ocultos y demás, que, como bien decías en la introducción, y muy bien tratado, habla también una variante de esta leyenda, que Boabdil, este famoso, bueno, pues jefe o rey musulmán, bueno, pues paró allí en Medina Belda precisamente para esconder su tesoro. Medina Belda era, como se llamaba, la ciudad antigua, el yacimiento arqueológico, y que allí fue donde escondió pues una cantidad de oro tremenda, ¿no? Y luego para en dirección a Almería, que era desde donde partían prácticamente todos los barcos hacia África, ¿no? Y donde él podía refugiarse, ¿no? Entonces estaríamos hablando precisamente de uno de estos lugares que recoge una tradición y una leyenda que se remontaría hasta el año 1424 aproximadamente, y con una fecha concreta, el 25 de abril, en el que, bueno, pues se conmemora un acto muy bonito, que todos los años precede una romería fantástica con el famoso jaramugo, que es una hierba que crece por allí y que tiene su origen prácticamente en un encontronazo que tuvieron pues las huestes cristianas contra las árabes, las musulmanas, ¿no? Y precisamente también insisto que estaba fundamentado en un diablo que supuestamente los moros habían comprado, y insisto, comprado así tal cual, y que les protegía prácticamente de todos los ataques que los cristianos les hacían defendiéndoles, ¿no? Ellos se refugiaban prácticamente en sus muros defensivos y el diablo desde su lugar, bueno, pues les defendía. Entonces, un ejército comandado por Rodrigo de Narváez fue para allá con un montón de personas, de soldados y demás, para combatir e intentar reconquistar esta zona, que fue una de las que más se resistieron. Y entonces, no había forma. Los árabes estaban súper fuertes, tenían muy buenas armas, estaban muy estratégicamente colocados, y los campesinos también les ayudaban, porque también formaban parte. No olvidemos que fueron muchos años los que estuvieron aquí, los árabes, y nos dejaron una gran reminiscencia, y también se les ayudaba por parte de los de los castellanos, ¿no? Entonces, bueno, pues llega ahí el ejército, empiezan a enfrentarse y cuando prácticamente ya se caen derrotados, de hecho matan a Rodrigo de Narváez, bueno, pues su hijo, joven, inexperto, toma el mando de las tropas y, bueno, pues se encomienda a Dios, y sobre todo con el susto que tenía la tropa, porque veían que un muchachín, entre comillas, por supuesto, pues iba a comandar el ejército, ¿no? Total, que ante el miedo que tenían todas las tropas, allá que subió el cura que llevaban, porque no sé si sabéis que, bueno, antiguamente pues casi todos los militares llevaban los curas para que fueran bautizando los lugares y fueran levantando testimonios generalmente de donde se hacían las conquistas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues subió el cura hasta la cueva sabiendo que era precisamente el demonio que habitaba en esa cueva lo que daba fuerza a los moros, vamos a llamarles así, tal como se hacía referentemente antaño, ¿no? Y entonces, allá que subió este buen hombre con un pequeño crucifijo, con más miedo que yo creo que valor, y bueno, pues nada más adentrarse a la cueva, a la boca de la cueva, empezaron a salir murciélagos, alimañas y demás, que es como narraron los antiguos campesinos que dejaron algunos legados en aquella zona. Y no olvidemos que esta cueva es una de las cosas más importantes en cuanto a... De hecho, se llama Murcielaguina, una zona que tiene dentro, porque tiene una cantidad de murciélagos tremenda, ¿no? Y es una de las más importantes de Europa, además. Total, que empezaron a salir cientos y cientos o miles de murciélagos. Y el pobre cura, pues, estaba allí, rozado por todas las alimañas que salían de una forma extraña, hasta que, de repente, él iba leyendo el ritual romano, el exorcismo total, para exorcizar aquel lugar y quitarle el poder al demonio. Y entonces los moros estaban apostados en los sitios estratégicos y estaban viendo lo que estaba haciendo el cura, pues extrañados a ver qué hacían este hombre, ¿no? Y entonces, en un momento dado, cuando sale de estampida todas estas criaturas, a continuación sale una serpiente gigantesca. Por supuesto que desde antaño la serpiente se había considerado como una de las alimañas que representaban al mal, al diablo, ¿no? Y entonces aquella serpiente se levantó delante del cura y el cura se arrodilló de miedo, temblando, y se enfrentó cara a cara a la serpiente cogiendo un poco de jaramugo, que por eso está la fiesta esta del jaramugo, el 25 de abril, desde aquel año 1424, que es cuando se celebra, y haciendo varios nudos le ató las manos al diablo, supuestamente, diciendo una frase muy curiosa que quedó para la posteridad, diciendo: yo te ato las manos y así estarás hasta que yo te libere, ¿no? Entonces el diablo supuestamente cayó presa de ese jaramugo y se retiró al interior hasta lo más profundo de la cueva y allí permaneció, ¿no? Acto seguido, envalentonados los cristianos, pues se enfrentaron contra los moros y los moros salieron despavoridos, asustadísimos, sabiendo que se les había quitado la fuerza de aquel diablo, ¿no? Esta más o menos es la leyenda preciosa que a mí me encanta y que por supuesto tiene como base pues muchos tesoros que allí se han encontrado. La cueva de Velda es muy muy afamada, como bien decíais, con el tema de los tesoros y demás, ¿no? Y sobre todo recordar que Boabdil, precisamente, cuando sale de Granada huyendo, esconde allí los tesoros, bueno, pues supuestamente dicen algunos que todavía están allí.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias. En un momento vamos a hablar de endemoniados, lugares donde todavía hoy se curan los endemoniados, pero seguimos dando un poco un viaje hablando de diferentes lugares mágicos de nuestro país. La cueva, muy breve, Pedro, ¿sigue teniendo fenomenología en la actualidad o simplemente se quedó una leyenda?
Hay mucha gente, investigadores como José Manuel Frías, compañeros y amigos, que bueno, afirman que han presenciado algunas cosas bastante extrañas, y algunas personas que han estado por allí, bueno, pues eso, paseando por el campo y se han acercado, también afirman que se escuchan tremendos gritos, susurros, voces desgarradoras que salen del interior, y bueno, pues una serie de hechos muy, muy, muy curiosos a día de hoy, actualmente.
Ya, el otro día hablábamos de los peligros del misterio. No estamos invitando a nadie a que vaya a los lugares que vamos a mostrar.
Hay que ir con cuidado.
Puede ser peligroso. Damos un salto, nos saltamos de Granada, que teníamos previsto, vamos al cementerio de San Miguel, en Málaga. Este es un fenómeno que se está viviendo todavía en la actualidad, ¿no? La ciudad de Málaga, cementerio de San Miguel, Plaza Patrocinio 8, uh-huh. ¿Y qué pasa allí?
Bueno, pues más o menos como narro yo en el libro de la guía de la España misteriosa, que bueno, que me ha costado mucho de hacer, voy contando un poco las anécdotas, ¿no? El cementerio de San Miguel para mí es uno de los lugares también más curiosos, también de la mano de José Manuel García Bautista, José Manuel Frías, bueno, y otros muchos que han estado allí investigando durante mucho tiempo, compañeros y demás, pues sí han contado cosas verdaderamente curiosas, sobre todo de la mano de uno de los hermanos Fosores que todavía están allí, ¿no? Tradicionalmente le llaman el hermano Pepito, aunque él se llama José Fernández, y es precisamente una de las personas que están cuidando pues las sepulturas, los enterramientos y demás de un cementerio precioso, histórico, que no debe nunca de olvidarse porque, bueno, pues guarda leyendas, sobre todo de famosos, ¿no? Pero al igual que leyendas de famosos, también guarda leyendas misteriosas. Es un cementerio del cual se dice de todo lo relacionado con el mundo del misterio, de los fantasmas, de las voces extrañas y de los fenómenos paranormales que allí parece ser que ocurrieron durante muchísimo tiempo, ¿no? Estamos hablando precisamente, y podríamos referirnos al fantasma de un niño llamado Antoñito. Yo creo que es uno de los casos más entrañables que hay de fantasmas porque, según el hermano Pepito, José Fernández, llamémosle José Fernández, él tuvo la oportunidad en varias ocasiones, y la ha tenido, de ver a aquel niño.
¿Sí?
No solamente verlo, sino además escucharlo, porque le ha hablado. Y estamos hablando de una persona que está allí, vive allí, de hecho, se dedica a eso. Y si nos acercamos a la tumba del niño Antoñito, que estamos hablando de un fantasma que se aparece y que tiene allí mismo su tumba, bueno, pues está lleno de juguetes y de chucherías y de cosas que la gente le lleva a este niño. ¿Por qué? Parece ser que, según afirmaba este hombre, cierto día estaba tranquilamente realizando los servicios de limpieza en un lugar y de repente estaba rezando y creo yo oír un grito de un niño. Este hombre, José Fernández, levanta la cabeza, interrumpe las oraciones y se pregunta a ver por qué, de dónde sale aquello. Se levanta y ve como por el rabillo del ojo pasa una especie de sombra. Una sombra que deambula por allí. Se asusta, va corriendo hasta el lugar porque lo primero que piensa es que alguien se ha colado en el cementerio, alguien intentando pues hacerle daño o romper algo, y ve a un niño en plena noche. Bueno, qué raro es esto. José le sigue y se da cuenta de que efectivamente poco a poco ese niño se mueve cada vez más lento y es capaz de divisar prácticamente sus movimientos, ¿no? Aquel niño parece ser que se mete dentro de un muro, y cuando el hermano José Fernández va hasta ese muro, ve la tumba del niño, el niño de Antoñito, y desde allí escucha una voz misteriosa que le habla y le dice: yo estoy aquí para consolar a todos los niños que estén enfermitos, así que por favor, os ruego a todas las personas que tengan problemas que me traigan caramelos y leche, por favor. Desde entonces, la tradicional y figura fantasmal de este niño ha sido vista por muchísimas personas, y de hecho le dejan caramelos, juguetes, algún tazón de leche que otro, y bueno, pues ha formado prácticamente una tradición, una leyenda en aquel cementerio. Podríamos hablar de muchas historias de fantasmas allí, ¿no? Que se aparecen de sonidos extrañísimos, ¿no? Pero yo creo que precisamente el fantasma de Antoñito es una de las historias más bonitas que entraña este cementerio de San Miguel en Málaga.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Un niño antoñico que llamaba también por la noche a su mamá.
Impresionante.
Nos vamos de viaje. Te pido que sigas, si puede ser más sintético, porque tengo 20 casos para que nos cuentes. Canfrán, del norte, del sur, nos vamos al norte. La maldición del pueblo de Canfrán, un pueblo que donde se construyó una estación y pasaron cosas muy extrañas, ¿verdad? Desconocidas seguramente para la mayoría de nuestros oyentes.
Yo creo que sí. Además de que es posible que nuestros oyentes hoy estén esperando encontrar los casos de siempre, pero he de deciros que Miguel ha seleccionado todos aquellos que ninguno tiene que ver con los que se han contado en la actualidad, y eso es muy bueno. Por eso lo de Canfrán, que sabes que aquí hay muchas historias, lo de Canfrán a mí me apasiona. Cuando empecé a recopilar datos sobre este lugar, me quedé sobre todo extasiado por la gran cantidad y la belleza de este lugar pirenaico aragonés, metido dentro de la comarca jacetaina, que es preciosa, ¿no? Bueno, pues parece ser que es una zona donde se echó una antigua maldición. Hace muchísimos años estaba deambulando, pasaba por allí una señora mayor que dicen que estaba haciendo el Camino de Santiago, ¿no? Esta mujer estaba muy malita, estaba presa del hambre, de la miseria. La anciana era una ancianita, estaba cansadísima, y nada más llegar a las puertas del pueblo, la mujer no hacía más que intentar buscar algún sitio que le dieran cobijo, porque se acercaba la noche, una fría, muy fría noche, ¿no? Pero conforme se acercaba, todas las puertas y ventanas se iban cerrando y nadie quiso ampararla. La mujer entró por un lado y terminó por el otro sin que nadie le diera ni cobijo ni ayuda. Y la mujer se dio la vuelta al final del pueblo y dijo lo siguiente: esta villa arderá por dos veces y después una gran riada se la llevará.
Esa fue la maldición, ¿verdad?
Es una maldición. No le hicieron mucho caso al principio, pero poco a poco se dieron cuenta de que aquello pues iba tomando cuerpo. ¿Por qué? Porque Canfrán, que es famoso por sus incendios, Canfrán sufrió dos incendios, uno en el año 1617, que lo asoló, y el segundo en el año 1944, del cual todavía se conservan prácticamente algunos edificios quemados, y que conservan todavía algunos restos, ¿no? Pero el caso es que esta maldición está, así que todo el mundo vive allí un poco presa del pánico, porque sabiendo que lo próximo que les espera es una riada tremenda que se lleva el pueblo entero, ¿no? Ahora viven en la zona alta de Canfrán, la zona baja, o la zona del Canfrán quemado, pues que se queda un poquitín como para el turismo, para la gente, porque y para la historia, por supuesto, ¿no? Que forma parte de aquel lugar tan entrañable, ¿no? Y por supuesto hay una cosa muy muy interesante, que Canfrán precisamente tiene una de las estaciones, de los puertos de estación más importantes que hay, porque es la entrada de Francia del Norte y de muchos puntos, ¿no? De hecho, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los lugares donde se hizo el parón de los trenes, y allí se contabilizaron varias toneladas, concretamente 74 toneladas de oro, que supuestamente era de oro nazi, de los nazis, hacia Portugal, y otras 12 toneladas para España, ¿no? O sea que, imagínate, y además de oro habían otras cosas.
Wolframio, relojes, alimentos, materias primas, maquinaria e incluso, dices en tu libro, un vagón con 4 toneladas de opio que el gobierno de Franco recibió un pago de algo que no sabemos.
Efectivamente, es un misterio. Yo tengo las referencias, prometí no decir ni quién ni cómo, pero evidentemente estamos hablando de que esas 4 toneladas de opio, pues parece ser que llegaron hasta el gobierno, para nadie sabe el por qué ni para qué se utilizaron. Algunos creen que fue para hacer medicamentos.
Canfrán y su estación misteriosa. Tenemos un amigo, Juan Falqué, que hizo un documental, y otro amigo que escribió un libro hablando sobre este sitio. La Dama Dormida se llamaba. Seguimos, si te parece. Los sonidos fantasmales de la Batalla de Almansa. Un sitio que has investigado tú y que pasan cosas muy curiosas, ¿verdad?
Pero además, algo fantástico, ¿eh? Fantástico. A mí me... además está muy cerquita de Alicante. He tenido la oportunidad de hacer noche allí. ¿Por qué? Estamos hablando de Almansa. En Almansa, en Castilla-La Mancha, en Albacete, muy cerquita de Albacete, es una población preciosa, muy bonita. Es además muy histórica. Allí se desarrolló una batalla, una batalla tremenda, ¿no? Una batalla en el año 1706, si no recuerdo mal, por aquella zona, ¿no? 1707 aproximadamente, que fue cuando se inició aquella batalla. Hubo muchísima gente, estamos hablando de 16.000 hombres, fijaos, un ejército de 16.000 hombres, donde se enfrentan prácticamente, bueno, pues de una forma salvaje, ¿no? Hubo una cantidad de muertos tremendos, teníamos lógicamente un ejército que, bueno, era por parte de los ingleses, había 4.800 ingleses, donde también había españoles mezclados y demás, había 1.400 holandeses, 250 alemanes, 7.670 portugueses que se habían enfrentado dentro de lo que es esta batalla de Almansa, en la que se iban a disputar muchos títulos, muchas tierras, y desde luego, bueno, pues parte de la de nuestra actual reinado, ¿no? Que hoy en día pues tenemos aquí, ¿no? Pero lo bonito de todo es que esta batalla, según recuerdan los antiguos, fue tan cruel, tan sanguinaria, que la gente se asolaron, los propios soldados, imaginaos, en una población, pues en el año 1700, imaginaos 16.000 hombres en una población como Almansa, aquello fue increíble, lo colonizaron todo, se asentaban en todas las casas, la gente habla de que, bueno, pues hubo de todo, ¿no? Pero sobre todo lo que recuerdan fue que después de la batalla, porque el día de la batalla fue un día silencioso, nadie salió a la calle, se enfrentaron las huestes en una zona muy conocida, y allí, cuando se dio la orden de ataque, todos empezaron a cabalgar, las espadas empezaron a blandir el aire, y según se cuenta, y sobre todo por aquella zona, yo he estado, insisto, varias veces allí, y lo cuentan a veces con lágrimas en los ojos, fue tan cruel que se veía cómo cortaban las cabezas, cómo rodaban por los golpes. Cada vez que caía uno de los caballeros muertos, de los combatientes, se escuchaba el sonido de la espada, cómo rompía su cuerpo, y luego el boom de caer al suelo. Aquello era tremendo, ¿no? Tanto es así que algunos dicen que en algunas determinadas noches silenciosas se pueden escuchar todavía esos sonidos. De hecho, se conservó en una zona que se llama Las Carrericas Blancas, un monolito. Me parece que el monolito, bueno, hoy en día está cambiado a como fue antaño, ¿no? El monolito hoy en día está así. Yo he estado ahí grabando psicofonías, y he de decir que he obtenido algunos sonidos bastante curiosos, no sé bien por qué, no podría atribuirlos a esto, pero que indudablemente sí que plantean unos grandes enigmas. Desde luego, desde mi punto de vista, es una de las zonas muy curiosas para aquellos que les gustan investigar las psicofonías, porque es un lugar donde dicen todavía que aquellos sonidos que pertenecieron a la guerra todavía perduran en el aire.
Voy a tener que quitar algunos de los lugares que tenía previstos, y te hago una pregunta que te pido que contestes muy breve, hablando de psicofonías. Dice que ¿por qué vienen acompañadas siempre? Es una pregunta de nuestros oyentes. De tanta tristeza, tanto dolor, tanto miedo y a veces tanto odio. ¿Por qué esas voces psicofónicas vienen con esa carga?
Bueno, yo creo que es lo que generalmente se recuerda, lamentablemente, ¿no? Y bueno, pues las anécdotas bonitas son bonitas, embellecen la vida, pero no se acuerda uno de ellas, ¿no? Bueno, se acuerda si haces memoria, pero las fastidiadas sí que te acuerdas. Ya. Aquello que te pasa y que te duele sí que te acuerdas. Quizá a lo mejor sea eso, es una explicación, yo sinceramente no lo sé. Pero sí es verdad que la mayor parte de psicofonías que hay, a pesar de que hay muchas muy bonitas, yo tengo psicofonías de todo, ¿no? Pero hay algunas que sí que están cargadas de drama, de dramatismo, y lamentablemente son las de más número.
Bueno, habíamos prometido hablar de endemoniados. Hay un lugar increíble en la Comunidad Valenciana, se llama Balma.
Sí.
En Zorita del Maestrazgo, los endemoniados de la Balma. ¿Qué pasa allí, Pedro?
Bueno,
breve, no sé. Si puedes, ¿vale?
¿Cómo?
Breve.
¿Perdón?
Breve, digo, si puedes.
Muy breve, intentaré ser muy breve, aunque, claro, todo esto es una historia. El tema de los endemoniados de Balma, la verdad es que es impresionante, como casi todos los casos, pero los endemoniados de Balma guardan mucha relación, sobre todo, con un santuario famosísimo que hay en Zorita del Maestrazgo, precisamente en Castellón, en esta bonita zona. Es un desfiladero que yo de verdad recomiendo que todo el mundo vaya a verlo, porque aquello es impresionante. Y voy a ser muy breve. Prácticamente desde el 8 de septiembre, o el 8 de septiembre de prácticamente todos los años, en una zona que se llama la Cueva del Diablo, se representa un auto sacramental donde el diablo pues aparece como una figura con cuernos, pezuñas y tal, y se enfrenta contra un, lleva un pequeño escudo, un arco y una espada, ¿no? Y se enfrenta contra un ángel azul, blanco, dulce, que es enviado, es además el príncipe de los arcángeles, que es enviado por Dios para combatir al diablo, ¿no? Y es el diablo el que precisamente está allí e intenta dominar la tierra y sobre todo sodomizarla. Es una de las anécdotas curiosas que se producen allí, ¿no? Y el caso es que, bueno, pues vence, lógicamente, el arcángel vence al diablo. ¿Pero por qué es todo esto? Todo esto empieza en el año 1332, cuando un pequeño pastor está por allí con un rebaño. El pastor era manco. No olvidemos que antiguamente las personas que estaban impedidas, que fueron las que muchas veces encontraron reliquias y demás, eran personas que estaban lisiadas por, o tenían alguna deficiencia y demás, ¿no? Pues este pastor era manco de un brazo y hacía tal calor.
Antes de que tú nos cuentes esa historia, quiero que la escuchen nuestros oyentes en una introducción que tenemos aquí y ahora seguimos. Porque quiero que me cuentes lo que está pasando en este momento, pero antes esa introducción.
Nuestro siguiente destino en este viaje mágico será Balma. La leyenda dice que en el siglo XIII se le apareció una virgen a un pastor de Zorita, con un vivo resplandor, pidiéndole que se construyese allí un templo. La virgen era negra, y el pastor quedó curado de un brazo paralítico que tenía. Una vez más, nos encontramos por el culto a la piedra negra, a las Venus prehistóricas, es decir, a la madre de la tierra. Como en tantos sitios, la imagen de la Virgen también se resistía a abandonar la Balma, negándose a ir a la iglesia del pueblo, pues cada vez que la traían allí, por la noche, volvía a la cueva. Todos los años, los días 6, 7 y 8 de septiembre, se acercaban al lugar mágico miles de personas para participar en una ceremonia de exorcismo del espíritu maligno. Muchas de estas personas se consideraban poseídas por el demonio. Parece ser que desde el siglo XVIII acuden al lugar los endemoniados, y cuando a estos les atacaba el mal, se les veía echarse al suelo inopinadamente, dando gritos, sacando espuma por la boca, blasfemando contra su costumbre, retorcerse. Al contrario de lo que ocurre con los endemoniados, que son tratados por sacerdotes exorcistas, en la Balma los exorcismos los realizaban unas mujeres denominadas las Caspolinas, por proceder de Caspe, sacerdotisas de la antigua religión o brujas con conocimientos de hierbas, pócimas y conjuros. Extraños ritos de la historia que aún en nuestros días se siguen realizando son los endemoniados de Balma, un lugar tenebroso lleno de misterios.
No quería que adelantaras la historia, teníamos aquí una pequeña introducción preparada. 900-137-137 es nuestro teléfono. Tenemos 5 libros esta noche para sortear entre la gente que quiera comunicarse con nosotros. Estamos hablando de lugares mágicos, de la España misteriosa, con Pedro Muros, nuestro invitado esta noche en Alicante. Dices en tu libro que en 1929, en un testimonio publicado por un periodista madrileño, se cuentan verdaderas barbaridades que realizaba la gente ahí en ese lugar. Incluso los exorcismos terminaban en auténticos aquelarres imparables, con orgías sexuales y todo lo que uno pueda imaginar. Parece que durante mucho tiempo mucha gente endemoniada iba ahí a curarse, ¿verdad?
Así es, y bueno, pues muchos curaban. No olvidemos que según prácticamente todos los, no todos, pero la mayor parte de los sacerdotes, de los curas que estaban allí, pues afirmaban que bueno, pues que las personas tenían una serie de dolencias psíquicas, ¿no? Esquizofrenias y demás, pero alguno había que supuestamente rompía todo este tipo de esquemas y presuntamente podía estar endemoniado ciertamente, ¿no? Y es verdad que lo de las caspolinas es una de las cosas que, bueno, pues que desembocó precisamente en que aquello se cerrara. Y hubo una época en la que estuvo cerrado, no se permitía ningún tipo de acto allí, precisamente por los aquelarres y por todas estas orgías tremendísimas que se realizaban en el lugar, cosa que todavía hoy incluso pues sigue ocurriendo, ¿no? Pero mucho más cerrado, por supuesto, ¿no? La gente sigue yendo allí, siguen estando, se sigue produciendo este tipo de exorcismos, ya mucho de una forma muchísimo más privada, prácticamente en casas privadas, pero bueno, pues ya no en la zona, pero sí en casas privadas. Y bueno, pues hay un ritual muy bonito, no sé si quieres que te lo cuente, son tres puntos muy, muy breves, que es lo que hay que hacer cuando vas allí para curarte de este tipo de males. Pues mira, hay que ir andando desde una cruz que se llama la cruz cubierta, hay que lavarse las manos en la cara de la fuente de la entrada antes de iniciar la subida a una escalinata tremenda. Luego hay que beber 9 sorbos de la fuente que hay allí, dar 9 vueltas alrededor de la reja donde está la imagen, después arrojar 9 monedas de curso legal, esto es importante, en la reja como ofrenda a cada una de las vueltas, y luego hay que colocar un cirio rojo encendido a petición de con una petición escrita, ¿no? Y también suele la gente rascar un poquito la cueva y llevarse el hollín de las velas y de las antorchas que se encienden allí, ¿no? Y que luego algunos lo consumen, se lo comen, lo mezclan con los alimentos o con agua y se lo beben, cosa que yo no recomiendo y que creo que tú tampoco vas a recomendar.
Seguro que no.
Pero bueno, sí, por lo menos que se lo guarden en una bolsita, ¿no? Y que lo guarden ahí, ¿no? Pero en la actualidad, Miguel, la gente todavía sigue realizando este tipo de exorcismos. Y estamos hablando de una serie de prácticas que muchas personas llegan, yo he conocido algunos casos de primera mano, que llegan allí afectados y vienen curados. ¿Cómo? Bien. No lo sé, pero vienen curados.
En la segunda parte del programa hablaremos de otro lugar, o Corpiño, en La Coruña, donde también se están dando en este momento rituales de exorcismo tremendos y curiosamente dicen que la gente cura. Otro caso, Pedro. Durante la madrugada de cierto día del año 1985, en una humilde casa de la extremeña población de Arroyo de la Luz, manaron litros y litros de sangre a través de las paredes. La casa sangrante de Arroyo de la Luz en Cáceres. Qué curioso caso este, ¿verdad?
Curioso. Yo creo que es uno de los casos que, a pesar de que hay algunos apuntes, sobre todo de la época, que bueno, pues nos hacían pensar que se trataba de un caso explicable, yo no le veo explicación, ¿no? Voy a ser muy breve, porque sé que tenemos muchos casos y lamentablemente poquito tiempo del que contar, pero vaya, se trata de precisamente ese año 1985, durante el mes de agosto, el 9 y el 10 de agosto, donde se producen unos hechos curiosísimos en esta pequeña y humilde casa, donde de repente pues en la familia el hombre, el marido, vamos, está allí y dice, bueno, pero ¿qué es esto? Mira la pared de la cocina y empieza a ver cómo está brotando un líquido viscoso rarísimo, con un olor muy curioso, y que bueno, que era sangre. Era sangre. Empieza, despierta a su mujer, su esposa se levanta y efectivamente ven sangre, y cada vez más sangre, y cada vez más sangre, y total que empiezan a llamar a los cuerpos de seguridad del Estado, en concreto a la Guardia Civil, al retén, y llega la Guardia Civil, llega el alcalde, y bueno, llega el médico del pueblo, don Eloy García, y que bueno, pues todos apuntan a que aquello es sangre, pero cada vez que están allí empieza a manar más sangre, tanto que empieza a inundarse la casa de sangre. Nadie da crédito a aquello, empiezan a pensar incluso que un matadero que había cercano y se había desbordado la cañería de... Pues claro, en aquel momento tampoco estaban matando reses ni nada, no sabían de dónde salía aquella sangre, pero era sangre. Y el caso es que bueno, fue uno de los hechos más increíbles, trascendió en aquella época, pero nadie supo darle una explicación a este fenómeno tan curioso, tan extraño, ¿no? Y que bueno, pues que algunos piensan que, no sé, era una especie de aborto de una de las hijas, que bueno, pues que se había producido y que desde el más allá se estaba manifestando, ¿no? Hay muchas historias, ¿no? Pero el caso es que fue un caso muy misterioso y que fue totalmente silenciado en la época. Nadie ha vuelto a hablar de él.
Curioso, nos quedan 3 minutos antes de dar paso a las noticias, Pedro, y no vamos a olvidar casos que han ocurrido en Canarias y tampoco en las Islas Baleares. En la segunda parte vamos a hacer referencia a algunos de ellos. Por terminar esta parte, el Museo Árabe Embrujado, un museo que hay también en Cáceres.
Sí, efectivamente. Ya sabes que Extremadura pues es muy muy dado a este tipo de historias, leyendas que perduraron a través del tiempo y sobre todo pues relacionadas con diablos y sobre todo pues este tipo de cosas, ¿no? Estamos hablando del Museo Árabe Yusuf al-Borj. Ocurrió en el año 1984 y estamos hablando también, insisto, de casos recientes. Estaban allí, la familia, vivían allí y empezaron a oírse cosas extrañas. La familia entera prácticamente pudo presenciar una serie de hechos curiosos, investigados por investigadores de la época, fenómenos que no pasaron desapercibidos incluso para, ya no solamente para la familia de la torre, sino que era como se llamaban, sino también para las personas y los vecinos de la época. Allí ocurría de todo lo extraño: fenomenología misteriosa, tiptología, golpes, puertas que se abrían, fenómenos de encantamiento, palabras que se oían sin que nadie supiera de dónde procedían. Los hijos estaban atemorizados, no sabían ya lo que hacer para erradicar aquel mal. Intentaron también dar una explicación a este fenómeno, ¿no? Parece ser que el investigador Rafael Rivera coordinó varias investigaciones en aquella época para intentar resolver cuál era el origen de aquellos fenómenos sin que de momento tuviera una respuesta lógica a aquel fenómeno, ¿no? Todo parece o pareció deberse, pues supuestamente, a un fenómeno poltergeist desencadenado por los hijos, aparentemente, aunque muchas veces se produjo sin presencia de los mismos. Si bien es cierto, aunque algunos y las referencias de la época apuntan a que siempre había uno de los dos hijos que formaban parte de la familia allí, es cierto que se produjeron hechos sin ellos, ¿no? Se oían pisadas, insisto, que a veces no tenían una explicación aparente y que macetas que pesaban 13 y 14 kilos volando por el aire, una cosa verdaderamente brutal, ¿no? Estamos hablando de un caso que incluso llevó casi al tormento a una familia.
Dices aquí, oíamos ruidos de pisadas como si fueran de pies almohadillados. Más de una vez aquellas pisadas se acercaban al lado de la colchoneta donde dormían y se paraban a mi lado. Tremendo se aparece eso por la noche. Una mínima, porque tenemos que hacer, Pedro. Te quedas un ratito más con nosotros, ¿vale?
Claro que sí.
Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, unos minutos para la información y enseguida regresamos. En la segunda parte vamos a hablar de endemoniados en Galicia, un lugar que hay para quitarse precisamente el demonio, y algunos casos de sitios misteriosos que hay en Canarias y en las Islas Baleares. Hablaremos también de OPARS y os daremos información de cosas que están ocurriendo. Y mañana, no os perdáis, nos habéis pedido que hablemos de OVNIs, los últimos casos de OVNIs que están ocurriendo en este país, con uno de los mejores investigadores de la actualidad. Será aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Volvemos enseguida. En las Islas Canarias ya estamos de vuelta. Después de los servicios informativos, la segunda hora del Espacio en Blanco en esta primera edición se pone en marcha. Y para mañana, la segunda cita, nos llegará un experto hablando del mundo de los ovnis, las últimas investigaciones, los últimos casos. Para aquellos que dicen que no estábamos siendo visitados por esas extrañas luces, preparaos mañana, ya veréis la cantidad de casos, y para toda esa gente que nos pedía que habláramos de ello. Recordaos que el chat, ese chat del Espacio en Blanco, que se accede entrando a través de la página de nuestro programa, www.espacioenblanco.es, buscáis lo del chat, ese es el punto de encuentro. El jueves, día 7 de mayo, a partir de la 21 hora, tendrá la visita de Eric Fratini. Podréis preguntar lo que queráis y él estará compartiendo con vosotros todas vuestras inquietudes. seguimos con este primer tema, hablando de sitios misteriosos que tienen que ver con endemoniados y donde está el diablo y que pasan cosas. Pedro Amoroso, nuestro invitado. Pedro, sigues ahí, ¿verdad? En Alicante.
Aquí estamos.
Bueno, rápidamente, nos quedan un montón de casos que contar, pero en esta última parte vamos a las islas, si te parece.
Sí.
Empezamos por Baleares. Uh-huh. Casi nunca nos acordamos de ellas, y sin embargo hay un montón de cosas y sitios curiosos. Yo no sabía, por ejemplo, que en Menorca, que es una de mis islas favoritas, que está llena de monumentos súper antiguos, estaba llena de túneles.
Bueno, la verdad es que sí. Menorca tiene, bueno, pues muchísimas cosas, al igual que todas las islas, ¿no? Pero Menorca precisamente tiene unos enigmáticos túneles que nadie sabe muy bien el por qué, ni cómo, ni quién fueron realizados, ¿no? Algunos piensan que eran lugares, y esto pues no lo he referenciado yo en el libro, hacemos referencia a Guía de la España Misteriosa, que es donde yo lo he recogido todo, ¿no? Que bueno, pues que se hablaba de aquelarres. Esto empezó a llegarme la referencia, pero vaya, no lo he podido constatar del todo, aunque sí que me han dicho que prácticamente era uno de los objetivos, ¿no? Pese a que han sido utilizados, se llaman los túneles de San Felipe, precisamente, que están dentro de lo que es la fortificación de San Felipe, en Villa Carlos, concretamente. Y bueno, pues parece ser que está todo Menorca horadada por debajo. O sea, es como si de alguna manera aquello tuviera una razón misteriosa y que nadie sabe muy bien el por qué, ¿no? Pero sí es cierto que prácticamente todos los en tiempos de los militares y demás, y de las guerras, bueno, pues fueron muy utilizados hasta que bueno, pues incluso, pues insisto, que algunos piensan que fueron utilizados para sociedades secretas, para ocultarse, para comunicarse unas islas con otras incluso. Y bueno, pues se conocen algunos que datan desde el año 1600, ¿no? O sea que fíjate tú hasta qué historia puede llegar a tener este tipo de túneles.
Muy recomendable visitar Menorca, por su paisaje y por sus gentes. Vamos a otra isla, Cabrera. No conocí esta historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la isla de Cabrera se produjo un accidente de aviación. Cuéntanos la historia.
Bueno, la historia es muy muy curiosa. Pues sí, así es. Se produce un accidente de aviación de una aeronave alemana, además, me parece que era Dornier o algo así, se pronuncia así, creo. Y bueno, pues se cayó al mar junto con los cuatro tripulantes que iban. Y parece ser que nada más sobrevivió, y además de manera milagrosa, uno de ellos, y el resto, bueno, pues murió, ¿no? Solamente se encontraron prácticamente los cadáveres de algunos, y el resto prácticamente desaparecieron. El caso es que esta persona que sobrevivió, bueno, pues vivió durante el resto de su vida allí. Bueno, es curioso que, a pesar de que en Cabrera se cuentan muchas historias de aparecidos, también se habla de que hay una leyenda, narra precisamente cómo al identificar uno de los cuerpos de esta persona, concretamente el Lapa, que es como le denominaban a esta aparición que se produce allí, bueno, pues se cometieron una serie de errores, ¿no? Se trasladó a un sitio y a otro, concretamente. Pero luego volvió otra vez a la ciudad. Y en el tiempo en el que el caso, el cuerpo de esta persona erróneamente identificada fue trasladada, pues se decía que se aparecía ese fantasma, ¿no? Al cual lo bautizaron como el Lapa. Algunos piensan que se producen fuegos muy extraños alrededor de la tumba del Lapa. Por eso vinculan a lo que es el fantasma del Lapa con el Lapa en sí, ¿no? Con esta persona que pertenece precisamente a Johannes Volker, que es precisamente la persona a la que correspondería ese presunto fantasma que es el Lapa.
Como si quisiera decir que, bueno, sigue estando por allí.
Y se queja.
Sí. Hay muchos más lugares, Esvedra, en Ibiza y en otras islas.
Esvedra es muy mágico, muy
sí,
mágico.
Pero vamos a saltar, vamos a Canarias, porque se nos va el tiempo. En Canarias, claro, sí. Otro caso que yo no conocía. Cuando hubo el accidente de los rodeos en Tenerife,
sí.
Un montón de muertos, pero sigue pasando todavía algo muy curioso, ¿verdad?
Pues, bueno, un hecho lamentable, yo creo que uno de los más lamentables que se ha producido dentro de la aviación. Y el caso es que está rodeado, hablando de los rodeos, rodeado de muchísimo misterio. Hablamos de apariciones fantasmales, hablamos de que precisamente una de las zonas militares, que está acotada por los militares, bueno, pues se dice y se cuenta que hubo un cadáver que nunca apareció, que fue el de una niña. Concretamente fue, y hacemos referencia a un soldado que estaba haciendo la guardia en su garita, y de repente empezó a ver una figura que se movía entre la noche. Había unas matas por allí cerca, unos matorrales, y parecía como si alguien se escondiese. Dio el alto y bueno, pues estaba a unos 15 metros aproximadamente, y vio que esta figura que se movía, pudo identificar más o menos como un niño de aproximadamente unos 5 años de edad. Según su testimonio, dice: recuerdo que tenía el cabello oscuro y la piel pálida, aunque tenía un cierto brillo. Además, portaba un camioncito de juguete. Cruzó de izquierda a derecha y se perdió. La observación de este fantasma duró aproximadamente entre unos 15 y unos 20 segundos. Y tú sabes muy bien, Miguel, que 15 o 20 segundos, cuando observas un fenómeno extraño, es muchísimo tiempo. Tanto que bueno, pues da mucho tiempo para pensar y para hablar. Cuando fueron a ver a este hombre, llamó por teléfono diciendo que había visto algo muy raro, porque le persiguió y aquel niño desapareció. Revisaron toda la zona, no encontraron nada, y encontraron, al que sí encontraron fue al soldado, presa de un ataque de nervios, arrodillado en el suelo y no podía prácticamente ni hablar. Esto fue reconocido delante de un tribunal médico, y este soldado además fue dado de baja, lógicamente, por una presión psicológica importantísima. Poco después se vio el fantasma, el supuesto fantasma, por supuesto, de una niña que gritaba, y se hacía se manifestaba por allí, por la zona, ¿no? Algunos piensan, y sobre todo los testigos presenciales, que también fueron varios, se trataba de la imagen muy coincidente con la niña que había desaparecido y que se daba por perdida del accidente de los rodeos, ¿no?
No había
un caso impresionante.
Cierto. Y en Canarias hay muchos otros lugares: Candelaria, las pirámides de Güímar, el barranco de Bajoz, del cual ya hemos hablado aquí, Cañadas del Teide y otros muchos. Vamos a terminar, 5 minutos nos quedan, con ese lugar que a mí me llama muchísimo la atención, una iglesia católica o Corpiño en La Coruña, donde ¿qué ocurre? Ahora mismo está ocurriendo incluso.
Bueno, pues sí, es verdad. Yo creo que también es uno de los lugares, igual que Balma. Lo que pasa es que Balma es más antiguo. Este es mucho más actual. Podríamos bautizarlo como el santuario de los endemoniados de Ocorpiño, y es verdad, como se cuenta una historia en la que incluso el propio sacerdote de este santuario pues afirma que son muchísimas las personas que acuden a aquel lugar para que se le expulsen los demonios del cuerpo. Y el caso es que lo hace. Hay muchísimas personas diariamente que van para allá, supuestamente endemoniadas, y se les saca el diablo. Según los expertos, los investigadores a los que yo he tenido acceso, pues piensan que la mayor parte, por no decir todos, tienen irregularidades psíquicas, o mejor dicho, psicológicas, y bueno, pues que van allí presas de un ataque de histeria, incluso, y que con sugestiones se curan. Pero el caso es que ha habido varios sacerdotes que han reconocido que se han producido, lógicamente, hechos muy, muy, muy muy curiosos. Hay que decir que este tipo de exorcismos no están reconocidos por el Vaticano, están realizados por el cura, pero no reconocidos por el Vaticano de una forma oficial, puesto que si no, pues prácticamente no se haría ninguno. Sin embargo, la historia es preciosa. La historia es prácticamente el porqué de aquel lugar. ¿Por qué se hace allí este tipo de rituales donde se cura la mente? Y estamos hablando de la mente relacionada con el mundo de los espíritus. Bien, pues todo se remonta a el año aproximadamente 711, fíjate, 711, donde, en aquella zona gallega, muy rodeada, muy circundada de ermitas antiguas y de tradición, donde aparecía agua, pues allí montaban una ermita, y la ermita, al fin y al cabo, era pues el lugar donde se reunían todo el mundo a hablar y a vivir. Y posiblemente por la influencia visigoda empezaban a crecer, población alrededor de estas ermitas, ¿no? Y de estas construcciones, incluso aprovechando las construcciones romanas desde el punto de vista arqueológico antiguo, ¿no? Bien, pues parece ser que en el momento en el que empiezan a entrar los árabes en España, los musulmanes en España, y empiezan a producir la conquista, bueno, pues todas las personas, o muchas de las personas de algunas de las aldeas gallegas, empiezan a emigrar y se quedan deshabitadas, y solamente los ermitaños, que de ahí viene la palabra precisamente, de aquellos moradores de las ermitas, aquellos que cuidaban, vivían para cuidar la ermita y aquellas figuras. Todo apunta hacia el San Adrián, precisamente, ¿no?, que es uno de los santos más milagrosos, y que, bueno, pues apunta que aproximadamente en 1117 vivía por aquella zona, concretamente en esa zona donde se ubica hoy en día el santuario, que era una pequeña ermita, y allí vivía este ermitaño, que no es ni más ni menos que esto. Este hombre, bueno, pues empezaba a orar y demás, y producía una serie de fenómenos extrañísimos, donde muchos piensan que incluso hasta levitaba, producía luces y demás, ¿no? Desde entonces, aquel lugar, y sobre todo cuando muere este hombre, se conserva de una forma incorrupta, hasta que a los pocos años, o a los muchos años, depende de cómo se mire, lo encuentran unas personas después de la Reconquista, lo encuentran unas personas en la ruina de la ermita, de forma incorrupta, allí muerto, y desde entonces la gente va allí a curarse, y va allí a curarse, y sobre todo una de las cosas que sanan es precisamente los males de la cabeza, como se les llama, ¿no? Y quizás los milagros de Orcopiño, bueno, pues también son muy muy famosos. Hay muchísimas personas que se curan. Uno de los se cura el mal de ojo, se cura el meigallo, como antiguamente se conocía al embrujamiento. Se cura también el mal de la gota, y sobre todo, insisto, el mal de la cabeza, que es una de las enfermedades que bueno, supuestamente están relacionadas con la posesión diabólica. Y todos los 23 y 24 de junio se produce una romería hacia aquella zona, donde todas las personas, bueno, pues cargadas de este tipo de espíritus supuestamente malos, diablos y tal, que les poseen, bueno, pues se les quita, ¿no? Se les hace un nudo en las manos y demás, y para que se vayan con un pequeño lacito, ¿no? Y de la misma forma que se quita el lazo de las manos, se les quita el diablo. Es muy curioso, muy bonito. Hay una oración novena muy bonita que yo emplazo, bueno, pues a todos los que la quieran saber, pues o bien que la puedan ver en Guía de la España Misteriosa, o en la página web mía, que es pedroamoros.com. allí tienen esta famosa oración misteriosa.
Un lugar donde todavía van a curarse los endemoniados en nuestro país, Orcopiño, la iglesia de La Coruña. En 30 segundos, si eres capaz de contestarme una pregunta que nos hacen. Dice que hables de la archinombrada y supuesta psicofonía del infierno de Germán de Argumosa, y esos 10 minutos que nadie ha oído, dice que él sepa si los huesos he escuchado. ¿Pero esa psicofonía hablaba del infierno, o lo dejamos para otro momento?
Bueno, antecede a esos 30 segundos, aunque lo dejaremos para otro momento, porque es un tema interesantísimo. Pero bueno, decir que efectivamente esta psicofonía es muy famosa, pero yo solamente he tenido oportunidad de escuchar un trocito, que es el trocito que creo que todo el mundo ha escuchado.
Lo he escuchado, la he escuchado entera.
Y bueno, pues, lamentablemente yo no la he podido escuchar. Uh-huh. Sí que es verdad que es impresionante.
Impresionante.
Es impresionante. Y bueno, pues podríamos dejarlo ahí como punto y seguido. Vale. Y algún día hablar de ella.
Hablamos de ella. Nos pasan una nota que dice que Orcopiño no está en La Coruña. Ya me ha pasado otra vez que hablamos diciendo que muchos libros ponen La Coruña, sino que está en Pontevedra.
En Pontevedra, sí.
¿Está en Pontevedra?
Sí, sí.
O sea, que era fallo mío. Vale, perdón. Perdón, fallo mío, aunque muchos libros pone que Orcopiño está en La Coruña. De cualquier forma, iremos a verlo, es un lugar que hemos visitado y que seguiremos. Pedro, en un momento te saludo. Con ese sonido de ese mar cercano que tienes en Alicante, te doy las gracias por haber estado hoy con nosotros. Si quieren conectar contigo, voy a dar ese contacto de la página web.
Claro, www.pedroamoros.com.
Gracias por este viaje que hemos hecho por algunos lugares misteriosos de este país. Gracias por el trabajo que has hecho. Enhorabuena por el libro. Y te emplazo para seguir hablando de todo ello, ¿vale?
Gracias a ti, Miguel. Gracias al equipo. Y desde luego, gracias a los oyentes por haberme aguantado tanto tiempo. Y yo voy a beber agua, que me la he ganado.
Venga, un abrazo fuerte. Descansa. Saludos, besos a la familia. Nos vemos prontito.
Gracias.
Vamos con noticias. Llega un personaje que muchos nos preguntáis por él. Va a la zona de Cataluña. Os dejamos con ello y luego OPARS, objetos fuera del tiempo, en nuestro siguiente tema aquí en ese espacio en blanco de hoy. noticias de personajes que llegan a España y que a través del Espacio en Blanco reflejamos su visita, sobre todo porque muchos de vosotros nos habéis pedido que hablásemos o que os comunicásemos cuando llegaba aquí, en este caso Marilyn Rosner. Nos vamos a Barcelona para hablar con Noemí Rosas acerca de esta visita. Buenas noches, Noemí.
Hola, buenas noches.
¿Cómo Miguel? ¿Estás?
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, aquí organizando ya la venida de Marilyn.
Bien, ¿desde cuándo la conoces?
Yo desde hace varios años, desde hace 6 años más o menos.
Vaya personaje,
¿eh? Y somos amigas, somos amigas, muy amigas.
Bien.
Es un personaje.
Vaya personaje.
Es maravillosa.
Nos quería llevar este año a Canadá a esas conferencias que organiza.
Sí.
Nos estaba invitando.
Sí, a mí voy a hacer una exposición, una conferencia. Uh-huh. Me he invitado a exponer mi trabajo, así que estoy súper contenta.
Qué bien, qué bien. Muchos oyentes nos preguntan si va a regresar. Viene de nuevo Marilyn Rosner, ¿verdad?
Sí, viene del 13 al 19 de mayo, estará en Barcelona.
¿13 al 19 de mayo?
Sí.
Ya nada, dentro de 2 semanas.
Sí, ya mismo. Entonces, y el día 16
¿sí?
hará 2 seminarios, que es sábado, uno por la mañana y otro por la tarde.
¿Seminario sobre qué?
Bueno, ella los ha elegido a los temas, sobre todo el de la tarde. Influencias de vidas pasadas en nuestra vida actual.
Mm.
Y el de la tarde es cómo prepararnos para el 2012.
Ya.
Y además me lo ha pedido ella especialmente que ponga ese tema.
Ya. Curioso. A ver si tenemos oportunidad de hablar con ella, a ver cuál es su opinión acerca de ese...
Claro, yo me imagino que tendrá mensajes, que habrá recibido mensajes, porque está muy interesada en esto.
Mensajes de esos espíritus que ella ve, que se le aparecen.
De Daisy. Su espíritu se llama Daisy.
¿Daisy?
Sí, Daisy, como Margarita en inglés.
Sí. Ah, eso no nos lo había contado.
Ah, ¿no?
No.
Sí, pues ella tiene desde niña su espíritu, aquel espíritu con el que ella contacta, se llama Daisy, se lo ha manifestado. Yeah. Bueno, se lo habría ya manifestado hace muchos años.
Claro. Qué coqueta que es, ¿eh? El otro día
es
cuando
como
estuvo...
una muñequita.
Sí, cuando estuvo el otro día aquí en el programa con nosotros, bueno, terminamos el programa, le hicieron unas cuantas fotos, estaba todo muy puesta,
sí.
Ya se había puesto el poncho que llevaba, y le pedí yo que se hiciera una foto conmigo, otra vez se quitó el poncho, se peinó, se puso
como
una
muy
niña
coqueta.
Pequeñita.
Y es que va siempre tan arregladita, todos sus zapatitos, sus uñas, todo precioso.
Sí.
Pero además es un ser fuera de lo común.
Fascinante,
digno de conocer,
sí.
Y de tratar.
Para toda la gente que no lo sabe todavía, Marilyn Rosner es esa medium que es capaz de comunicarse con los espíritus. Desde hace un montón de años lleva comunicándose con ellos. Ha venido varias veces a España, a través de ella, familiares. Recuerdo que hemos hecho varios programas con ella en Canarias y en algunos otros sitios, y de repente monta un cirio porque ve la gente que acompaña, los espíritus que acompañan a los mortales, y monta un cirio tremendo. Va a venir a dar 2 seminarios y hay una serie de consultas en Barcelona del 13 al 19 de mayo. Noemí, teléfono de contacto para la gente interesada.
Bueno, teléfono de contacto 618-56 0434.
Vuelvo a repetirlo lentamente. Atento, la gente de Barcelona y la gente que quiera viajar hasta allí, zona de Cataluña,
sí.
Para ver a Marilyn Rosner,
618-56-0434.
¿Y una página web o algún otro...?
Sí, pueden consultar en mi página web, que es www.noemirosas.com.
Sin acento ni nada.
Sin acento ni nada,
noemirosas.com. Perfecto,
sí.
Noemí, un placer. Espero verte. Ojalá podamos comunicar con
Marilyn
esos días que esté ahí para que nos cuente esos datos del 2012 y darle un beso de nuestra parte, que la queremos.
Muchísimas gracias, Miguel.
Nos vemos
pronto. Un abrazo, hasta pronto.
Hasta.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Todos y 26 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, estamos en directo aquí en Radio Nacional de España, en vuestra casa, en la casa de la radio. Este es el Espacio en Blanco. Ojalá estéis disfrutando del programa y del puente si lo habéis tomado. Y seguimos adelante. Hay gente que piensa que hay muchos objetos en el mundo que prueban que no hemos estado solos, que ha habido otra gente que ha vivido antes que nosotros. Son los llamados OPARs, uno de los temas fascinantes que vamos a tratar a partir de ahora. Nuestro teléfono sigue abierto por si queréis intervenir en ese concurso que tenemos, 900 937-137. 5 libros tenemos esta noche. Llamada gratuita a 900-137-137. Con esos objetos fuera del tiempo os dejamos.
La palabra OPARS viene de las iniciales en inglés de una frase que significa objetos encontrados donde no deberían estar, donde es imposible que estén, pero están. Hay muchos ejemplos sembrados a lo largo de los cuatro rincones del planeta, y todos ellos representan un desafío a la lógica humana. Veamos algunos ejemplos. La famosa pila de Bagdad, conservada hasta la guerra de Irak en el museo de dicha ciudad, es un pequeño generador eléctrico formado por un recipiente de barro y una varilla metálica. Su sorprendente uso lo descubrió un científico curioso, intrigado por la forma y características de ese objeto secular. Otro ejemplo podrían ser los famosos mapas de Piris Reis. El mapa de Piris Reis perteneció a un marino turco del siglo XV, anterior al descubrimiento de América y muy anterior al momento en que al fin se trazó el primer mapa fiable del continente. Lo extraño de este curioso mapa es que refleja la costa sudamericana, pero además parte de la Antártida. Y este último continente fue descubierto siglos después. Se conserva en el almacén del Museo Topkapi de Estambul. Pero quizás entre todos estos extraños objetos destacan las calaveras de cristal. Las auténticas proceden de las culturas mayas y aztecas y se han encontrado generalmente en ruinas de dichas culturas. La mayor antes citada es llamada Calavera del Destino y está tallada en cristal puro de cuarzo, con los prismas de la base y las lentes pulidas de los ojos brillando intensamente. Son algunos de los objetos que desafían la lógica y la razón, objetos fuera de su tiempo que existen como mudas pruebas de que existió una civilización desconocida, o quizás algo más. Nuestra invitada nos cuenta.
Vamos con un nuevo tema. Mucha gente nos ha escrito un montón de comunicaciones y de llamadas que querían que tratáramos este asunto que esta noche vamos a abordar. Se trata de los OPARS, los objetos fuera del tiempo. Habrán escuchado esa presentación y nos vamos hasta el País Vasco para hablar con Cristina Torre, que escribió un libro sobre ello. Buenas noches, Cristina.
Buenas noches.
¿Estás en Guipúzcoa?
No, en Bilbao.
Bilbao, siempre me confundo.
Sí.
Estás en Bilbao.
Sí.
¿Por qué te interesaste tú? Bueno, antes de nada, bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros, por estar a estas horas. Mm. ¿Por qué te interesaste tú por los OPARS?
Bueno, pues por lo mismo que todo el mundo, porque hay muchísimos objetos que no encajan, que nadie sabe dónde colocarlos, ni por qué, ni cómo se hicieron, ni para qué sirven, ni cómo se transportaron. Y entonces, pues por, un poco por afición, para investigar un poco cómo se hacían, cómo todo esto se llevaba a cabo, y al final, pues mira, salió el libro.
Es curioso, llama mucho la atención, ¿verdad? que se hayan encontrado tantos en tantos sitios diferentes y que sean tan tan llamativos, ¿verdad?
Claro, si es que hay una lista de más de 4.000 objetos.
¿4.000?
Sí, bueno, vamos a ver, un OPAR, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Es un acrónimo de Out of Place Artifact, que es una expresión que hace referencia a objetos que están fuera de lugar, a objetos que están fuera del contexto histórico al que pertenecen y que o donde fueron localizados, porque sus características pues no se corresponden con esta época. Es decir, que no encajan dentro de la datación que se ha dado, porque presentan una tecnología mucho más avanzada que el resto de objetos de la misma época. Incluso hay algunos que son avanzados hasta para esta época, que luego ya ahí podremos ir viendo. Son objetos pues cuya realización era imposible, por lo que en sí mismo pues es una contradicción y no deberían existir, y aún así se conocen más de 4.000 que están descontextualizados, y que lo que tienen en común todos ellos es que no es que no tengan explicaciones, que son reales, es que están localizados, están documentados, están investigados, y que cualquiera puede ver si lo desea. O sea, que no responden a que tú hagas caso a que una persona te cuente que existen. No, que los puedes ir a ver al Museo Arqueológico de Atenas, a ver la máquina antiquitera, que puedes ir a ver a Estambul el mapa de Piri Reis, bueno, que existen.
El que más te llamó la atención a ti cuando empezaste a estudiar todo este asunto, ¿cuál ha sido? ¿Hay uno que sobresalga sobre los demás?
Para mí es el mapa de Piri Reis.
¿Mapa de Piri Reis?
Sí, para mí sí.
Bueno, no sé si se pudiera... Bueno, lo curioso es que están en todas las partes del mundo, ¿verdad?
Sí.
Y que algunos son antiquísimos, tienen cientos de miles de años.
Sí, pues por ejemplo, la huella encontrada en Utah, en Estados Unidos.
Atentos, espera, a nuestros oyentes, por si no conocen el tema, atentos, porque esto sí que es súper increíble. Una huella encontrada en la piedra fosilizada.
Sí, sí, cuyas que se encontró en 1968, y las marcas indicaban que pertenecía a un pie calzado, o sea, calzado, y además con un trilobite fosilizado en el talón, lo que indicaba que podría la huella haber pertenecido al periodo cámbrico y tener, por tanto, pues 500 millones de años.
Una piedra con una huella de un tipo que iba con botas.
Sí.
De 500 millones de años. ¿Y eso cómo se come?
Pues no sé, pero como esas, hay más. O sea, no es eso lo único que se ha encontrado de tantos millones de años, de momentos en que todavía el hombre no había pisado la Tierra. Por ejemplo, si te quieres voy diciendo...
Espera, alguna. Hacemos una mínima pausa porque se vayan preparando. Este es el tema que vamos a tocar, algo que nos habían pedido un montón de oyentes y que esta noche nos va a sorprender aquí en el Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pues vamos, Cristina, si te parece. ¿De cuál nos ibas a hablar? Porque yo tengo aquí una lista, no tengo 4.000, pero tengo unas cuantas para estar 3 horas, no, o 4 contigo.
Pues mira, por ejemplo, así, algo también de muchísimos años, el martillo fosilizado, el martillo de Texas. Pues es un martillo que es con un mango de madera, la cabeza de hierro, incrustada en una roca, que se ha datado en más de 140 millones de años.
Qué curioso. Se sabe porque la madera se ha petrificado, ¿verdad?
Exacto. La madera, de hecho, la madera, por la parte externa, se ha fosilizado de una forma cristalina, o sea, lo que supone que tuvo que estar dentro de un río durante muchísimo tiempo, claro, y por la parte interna está carbonizada. Lo que indica que tuvo lugar en el martillo dos procesos contradictorios que no se pudieron dar al mismo tiempo. Ya. Por lo tanto, pues eso, que es los millones de años están, bueno, fíjate.
140 millones de años, cuando se dice que los primeros homínidos no surgieron en el planeta hasta hace 7 millones de años. Y las herramientas, las primeras, se empezaron a usar hace 2 millones de años. ¿Cómo se explica esto?
Pues mira, eso es que no tiene explicación todavía.
Más cosas.
Por ejemplo, cosas también así de millones de años que llaman mucho la atención. Dos esferas que se encontraron, una en Sudáfrica y otra en la esfera negra de Ucrania. La esfera de Sudáfrica es una esfera muy chiquitina, encontrada en el interior de una mina, en un estrato geológico correspondiente a hace 2.800 millones de años.
¿2.800 millones de años?
Sí. Lo curioso de la esfera es que la circundan 3 líneas. Tan perfectas, tan precisas, que se ha hablado incluso de que estos surcos se tuvieron que hacer en una situación de ingravidez.
¿Sí?
Eso con la esfera de Sudáfrica.
Espera, ¿y es una esfera de qué material?
Pues no sé, no, el metal de un metal, no sé qué metal es, la verdad.
Ya, ¿una esfera perfecta?
Perfecta, lo que llama la atención son los 3 surcos que la circundan. Luego está la esfera negra de Ucrania. La esfera negra de Ucrania se encontró en un estrato geológico de más de 10 millones de años. Es una esfera de un poco más de medio kilo, y tras analizarla se descubrió que su núcleo tiene una densidad menor de cero. Es decir, que estaría formado por antimateria o masa negativa. Bueno, la antimateria, como todo el mundo sabe, es lo contrario de la materia. Por lo que si ambas entran en contacto, pues se podrían aniquilar, podrían producir una explosión de energía. Entonces, esto ya, de esto se deduce que es la esfera incluso es más avanzada tecnológicamente que lo que podría imaginarse incluso para estos tiempos, ¿no? El problema es que no se puede saber con certeza si dentro de la esfera hay masa negativa o hay antimateria, porque para ello habría que perforarla y nadie se ha atrevido a hacer por temor a las consecuencias, a que se produzca pues eso, radiación electromagnética o surgimiento de otras partículas. O luego no se atreven.
Ya. ¿Y dónde está? ¿En Ucrania? ¿Algún museo en Ucrania?
Sí.
Curioso. No sé por dónde seguimos. La máquina antiquitera, por ejemplo.
Pues, por ejemplo.
La carísima antiquitera.
Sí.
Se descubrió en los restos de un naufragio en una isla griega, en Antiquitera, entre Citera y Creta. ¿Y cómo es?
Bueno, pues, de hecho, es una de las que está en el Museo Arqueológico de Atenas. Se puede ver, está allí en una vitrina, es muy pequeñita. Y esto es, sin duda, el más investigado de los OPAR. Está compuesto por dos partes. El exterior, que consiste en una caja repleta de inscripciones que recogen los signos del zodiaco, el movimiento del sol y los planetas, las fases lunares, y donde está lo interesante, que es en el interior, que es un mecanismo compuesto por dos ruedas dentadas que encajan perfectamente colocadas sobre otra más grande giratoria, con la peculiaridad de que cada rueda se mueve a una velocidad diferente gracias a un eje, que es un eje que recuerda mucho, o que es lo mismo, que a partir del siglo XIX comenzaron a utilizarse los diferenciales. Sería como el mecanismo de un reloj moderno. Además, las piezas serían talladas sobre una misma hoja de bronce de 2 milímetros de grosor, lo que hace todavía más complicada su elaboración. Se sabe que se utilizó porque está reparada. Y para lo que se utilizaba, pues dicen que representaba un calendario astronómico que era capaz de indicar las horas, estaciones, las fases lunares, predecir eclipses y también incluso pues pudo ser un instrumento de navegación, pero todo muy preciso para hacer de hace 2000 años. O sea, y es además el más investigado y el que más parece ser que se está empezando, igual es el que puede abrir una puerta a que se empiecen a reconocer un poco, a prestar atención al resto de los OPARs, porque se le está prestando mucha atención y parece como que sí que se le está haciendo caso.
Igual era eso, un reloj que perdió algunos astronautas que venían por ahí, más que un reloj, un ordenador de esos de muñeca que hay ahora moderno, si lo perdió algún visitante extraterrestre. ¿Crees en los extraterrestres?
Yo, sí. Pues sí, no sé, la verdad.
Vamos a otro lugar, Bagdad. Ahí había, por lo menos, no sabemos si ahora después de... Yo creo que, según noticias, había desaparecido una extraña batería, ¿verdad?
Sí, en principio se fue clasificada como un objeto para el culto o como un contenedor para guardar manuscritos, otras cosas. Es una especie de vasija de barro, solo 18 centímetros, está cerrada por ambos lados herméticamente, y que en su interior tiene una varilla de cobre y le sale por la parte superior una pequeña barra de hierro. Entonces, cuando se empezó a investigar para qué podía servir, se dieron cuenta que llenando la vasija de algún líquido ácido del que se pusiera en aquella época, como zumo de naranja o de limón o vinagre, al entrar en contacto con el resto de los materiales, pues producía una corriente eléctrica de 0,5 voltios. Sin embargo, pues las primeras pilas eléctricas no se conocen hasta el siglo XIX. Y aquí pues está la pila de Bagdad, es del siglo II antes de Cristo. Entonces, gracias a estas pilas se pudo llevar a cabo la electrólisis necesaria para chapar en oro joyas de metal que se han encontrado de esta antigüedad y de incluso más antiguas, e incluso en Egipto se han encontrado también.
Si seguimos por la zona, hay otro en Baalbek, en Líbano. Hay un bloque de piedra curioso, ¿verdad?
Sí,
ese también lo hemos visto.
Ah, pues mira, en Baalbek, en Líbano están las ruinas de Baalbek. Aquí lo que se plantea ya no es un objeto en sí, sino los problemas técnicos relativos al transporte y a la elevación de las piedras. Bueno, Baalbek es un ejemplo. Las ruinas de Baalbek es lo que queda de un complejo de templos romanos dedicados a varios dioses. Uno de ellos, el dedicado a Júpiter, datado alrededor del año 60 después de Cristo, que además es colosal, que estaba formado por 29 columnas de casi 20 metros de altura y 2 metros de diámetro, pues se asentaba sobre una grandísima terraza de 400.000 metros cuadrados de superficie, construida por unas gigantescas piedras, entre las que destaca el trilitón. El trilitón está compuesto por tres bloques de granito colocados horizontalmente, de 20 metros de largo y de un peso aproximado de entre 800 y 1.000 toneladas. Se sabe que el granito fue extraído de una cantera localizada a un kilómetro de distancia, que incluso todavía hay una de estas más grande, otra piedra de estas más grande incluso que las anteriores, que le llaman la piedra del sur. El problema entonces que se plantea es cómo hace 2.000 años pudieron transportar estas piedras hasta, o sea, desde la cantera hasta donde se localizan, en un terreno además que aunque es corto, es un kilómetro, pero está lleno de desniveles, ¿no? ¿Cuántos hombres serían necesarios, si es que es posible que los transportaran hombres, o cómo consiguieron hacerlo? El tema de transporte de las piedras, hay muchísimas dudas en este tema. Por ejemplo, está también el monolito de Aksum, en Etiopía, que también son 24 metros de altura y casi 200 toneladas de peso, y que se vuelve a plantear lo mismo, no solo el transporte, sino cómo lo pusieron de pie. Uh-huh.
Cristina, hablaremos de más piedras, pero nos iremos a la Gran Pirámide. Mapas, hay mapas curiosos a lo largo de todo el mundo que reflejaban territorios que no se habían explorado todavía, ¿verdad?
Sí, como el mapa de Piri Reis, que es el más famoso, aunque hay más. Pero bueno, el mapa de Piri Reis es un mapa de 1513 que fue regalo del almirante y pirata Piri Reis al sultán Solimán el Magnífico. Está detalladamente dibujado por él mismo sobre una piel de gacela, y que representa a todo el mundo conocido en aquel momento. ¿Por qué es un objeto imposible? Pues porque recoge información de territorios que en aquella época todavía no se conocían, dibujados de una forma muy precisa y además utilizando en su descripción tanto la latitud como la longitud. La latitud a lo mejor no era tan llamativa porque ya se utilizaba, solo se necesitaba el sol para calcularla, pero la longitud no fue posible calcularla hasta el siglo XVIII, cuando se tuvieron los necesarios conocimientos de trigonometría y los aparatos geodésicos apropiados para ello. Luego, los lugares que describe, pues todos ellos que no, bueno, los voy a decir los que no se conocían en aquella época, en 1513. El nacimiento y el trazado del río Amazonas, la Patagonia, las Islas Malvinas, los Andes, y lo más sorprendente es que en el mapa aparece también la Antártida y Groenlandia, que si bien al principio parecía que estaban mal dibujadas, luego se descubrió que en realidad se habían dibujado sin la capa de hielo que las cubre, de más de un kilómetro de grosor. De esta forma aparece dibujado el contorno de la costa tal y como debió de estar antes de la última glaciación, hace al menos 10.000 años, que esto se conoce actualmente gracias a técnicas pues como de satélite, fotografías de infrarrojas tomadas desde el espacio, etcétera.
Y la pregunta es quién hizo esos mapas, ¿verdad?
Claro, y además que parece que la precisión técnica es que tuvieron que hacerse desde el aire, porque es que si no es como prácticamente imposible.
Mapas que, según dicen algunos, le sirvió a Colón para saber dónde iba y hacer su viaje, sí, y descubrir América.
Sí, sí, sí.
Hay otro mapa, el mapa del creador en Rusia, con 20 millones de años. No sé si también lo tienes recogido en tu trabajo.
Sí, y se llama así, pues aludiendo a la incógnita sobre quién pudo crearlo. Se halló en una piedra de más de una tonelada de peso, que muestra los Urales en relieve, y que ha sido datado entre 50 y 120 millones de años de antigüedad. Tiene una serie de inscripciones indescifrables, y que además de mostrar los ríos de la zona, también muestra una serie de enormes canales y embalses. Uh-huh. Y además los relieves debieron de hacerse, parece ser, con algún instrumento absolutamente preciso para conseguir tal perfección.
Ya. Estamos dando vueltas alrededor del mundo, visitando diferentes lugares donde se han encontrado objetos extraños. China es una cantera. Tengo aquí un dato, la radio china de Galena, una radio que se descubrió de hace 2.500 años y era una radio de Galena.
Pues ese dato no le conocía.
Y otras lámparas y bueno, como si fueran tubos fluorescentes también de 2.000 y pico años allí en China. Curioso. Vamos, hemos hablado de mapas, vamos a gafas, lentes. Se conocían mucho antes de lo que queremos, ¿verdad?
Sí, también las lentes. Y además es que las lentes podrían explicar la perfección técnica de la Gran Pirámide, pero aún así pues no se reconocen tampoco, no se les da tampoco demasiada, no se pone el interés en ellas. Por ejemplo, hay muchísimas descubiertas en Egipto. Lo que pasa es que lo que dice la egiptología oficial es que se utilizaban para decorar y dar realismo a los ojos de las estatuas.
¿Las lentes?
Sí. Claro, parece extraño que costaba mucho trabajo el pulirlas y el desbastado de la lente, son lentes de cristal de roca, como para que solamente fueran de adorno. Hay lentes de cristal convexas, ya digo, perfectamente pulidas, que podían suponer unos rudimentarios conocimientos de óptica. La más famosa es la lente de Layard, datada en el siglo VII antes de Cristo, que está rodeada de una serie de ranuras que suponen que pudo incluso tener una montura, y lo más sorprendente es que puede corregir el astigmatismo de una persona en concreto, que se adapta a un ojo concreto, ¿no? Algo que no se desarrollaría hasta el siglo XIX. Entonces pues hay más de 400 lentes encontradas, pero no se acepta, de todas formas no se reconoce una tecnología óptica.
Más de 400 allí en Egipto. Saltamos, vamos a Sudamérica, las figuras de Acámbaro en Guanajuato, México, sí. Hablan de pinturas de dinosaurios, y hay otras piedras que aquí conocemos y hemos hablado muchas veces, las piedras de Ica, que también, según tú, son un objeto fuera del tiempo, ¿verdad?
Sí, más que nada por lo que tienen inscrito en ellas. Lo demás, las piedras de Ica, con una supuesta datación mínima de 10 millones de años, son muy controvertidas, es de los opas más controvertidos que hay, ¿no?
Mucha gente dice que son copias, sí, sí.
Que son es un fraude directamente.
Tenías que verlas en el museo, ¿sabes?, de Ica. Yo creo que todas no son fraude, de hecho es la opinión que tienen muchos de los investigadores más serios. Evidentemente una parte de ellas y los inditos empezaron a copiarlas, pero hay unas cuantas que son increíbles, tenías que verlas ahí en Perú.
Sí, de hecho se han encontrado en enterramientos precolombinos auténticas piedras. Lo que pasa es que las auténticas, a lo mejor las imágenes que representan no es una tecnología tan avanzada como otras.
Lo curioso de estas piedras, y que quiero que nos cuentes, es que muestran una civilización que vivió con los dinosaurios y que hacían tenían una tecnología súper avanzada, hacían cirugía muy, muy, muy precisa.
Y que incluso muchas veces conforman series de conocimiento imposible, ¿no? Pues series sobre astronomía, sobre medicina, sobre geografía, todo lo que tú dices, operaciones, o sea, que convivencia con dinosaurios también.
Muy curioso. Hay tantos, estoy mirando la lista, ya no sé ni por dónde ir. En la India hay un pilar del año al menos 423 antes de Cristo. ¿Sabes algo de ello?
La columna de hierro, tiene una peculiaridad, y es que a pesar de los siglos que ha permanecido a la intemperie, soportando la humedad, el calor de la India y demás, el hierro no presenta indicios de oxidación. Lo que se lleva a plantearse, pues, qué método se llevó a cabo hace más de 1500 años para conseguir algo que solo se ha podido conseguir actualmente gracias a técnicas modernas.
Y tenías que verla allí en mitad de la calle, ¿sabes?
Es curioso.
Hay otra hebilla de cinturón de China que, según dice, era de aluminio, datada en el 265 antes de Cristo, cuando evidentemente el aluminio ni se conocía. En un momento nos vamos a ir a Egipto, un lugar donde se encuentran muchos de estos objetos extraños. Pero antes de Egipto hay otro tema que a mí me fascina y es un objeto que a mí me llama mucho la atención, las famosas calaveras de cristal.
Sí.
¿Dónde se han encontrado?
Bueno, la calavera de cristal de cuarzo, la más famosa de todas, es la calavera del destino, que es la que encontró Michel Hetches bajo las ruinas de un altar maya en las Honduras británicas, en el actual Belice, en los restos de una ciudad que llamó Lubantum. Es una calavera hecha con una sola pieza de cristal de cuarzo que no tiene marcas detallado. El cuarzo es un mineral muy duro, de tal forma que con cualquier cosa con la que se le trabajase tendría que haber dejado alguna marca. Bueno, pues no tiene nada, ninguna marca. Presenta un pulido perfecto que se desconoce cómo pudo haberse hecho. Es de tamaño además natural, la parte inferior es móvil, encaja perfectamente con la superior. Y una cosa muy curiosa es que ha sido tallada contra el eje natural de la veta del cristal, lo que supone que se tendría que haber roto. O sea, se rompería hoy en día si se hiciera con láser, que es lo más moderno. Bueno, pues no es nada, no se rompió. Además, el cristal de cuarzo con el que está hecha la calavera procede de Brasil, también a cientos de kilómetros de las Honduras británicas, donde se encontró. Y es muy curioso que, bueno, en total hay 12 calaveras. Bueno, pues la leyenda maya dice que en el momento en que 13 calaveras de cristal se junten, los secretos de los mayas serán revelados a los hombres. Con que habrá que esperar.
¿Se han encontrado cuántas?
12.
¿Falta una?
Sí. A ver si se encuentra.
Debe quedar poco porque el 2012 está ahí a la vuelta de la esquina. Es otro tema que trataremos dentro de poquito. A ver si nos queda algo que quería tratar contigo. Egipto, vamos a Egipto. En Egipto se han encontrado un montón de cosas, ¿verdad?
Sí.
Las lámparas de Dendera, por ejemplo, es un grabado de un bajorrelieve que está en el templo de Dendera dedicado a la diosa Hathor. ¿Y qué significa?
Bueno, oficialmente significa que es, bueno, es una manifestación de la conciencia. Pues claro, pues una metáfora como todos los jeroglíficos.
¿Manifestación de la conciencia?
Eso oficialmente. Lo que pasa es que lo ves y son dos cartuchos ovalados con una serpiente dentro que recuerdan mucho a una bombilla, unidos a una caja con una especie de cables, que es como una batería. Y bueno, pues todo esto pues hace pensar que pudieran tener electricidad, que por otra parte explicaría cómo se hicieron las inscripciones de lo más profundo de las tumbas, donde no se han encontrado restos de hollín, si se hubieran utilizado antorchas, ¿no? Pues podría explicarlo, o cómo se habían chapado las joyas en oro también de aquella época que se han encontrado.
¿Y sabes lo curioso de este objeto, de esta inscripción? Es que está en el lugar más profundo del templo, el más oscuro. Ahí lo dejaron, como que quisieran dejar una prueba de decir, ¿visteis? Para que veáis cómo hicimos esto, aquí está la prueba. Una especie de lámpara y de bombilla. Muy curioso. Hay aviones también que se han encontrado en el Museo de Egipto, ¿verdad?
Sí, el pájaro de Saqqara, que es una miniatura que representa un halcón construida hace más de 2000 años. Que está, bueno, parece ser que ya no está expuesto en el Museo del Cairo. Las peculiaridades es, bueno, pues que el ala derecha es más pequeña que la ala izquierda, que la cola, en vez de ser horizontal como la de los pájaros, es vertical, y entonces todo esto le confiere a la figurita una serie de características aerodinámicas que le acerca más a los aviones modernos que a la miniatura de un pájaro, que a simple vista parece lo que es lo que es. De hecho, se intentó hacer, o sea, se le hizo volar y efectivamente voló durante unos metros.
Volaba. ¿Sabes? También se han encontrado boomerangs en el Museo del Cairo.
Sí, lo tenía noticia, sí, se ha encontrado de todo en Egipto. De hecho, hay una cosa también, no es un boomerang, pero llama mucho la atención, que es, igual lo conoces, es el disco del príncipe Sabu.
De Sabu, sí.
Sí, que está descubierto en su tumba de hace más de 5.000 años y que también podría explicar un poco cómo se hizo la pirámide, la gran pirámide sobre todo. Es un disco que parece un ventilador o la hélice de un barco, pero que no se sabe nada sobre su utilidad. Lo único pues, es que es una pieza redonda con un orificio en el centro que recuerda una rueda. Entonces, se podría pensarse que ellos conocían la rueda. Pero no.
Curioso. Vamos a la Gran Pirámide. Dices que la Gran Pirámide es una de las pruebas de un objeto fuera del tiempo. Si nos oyen los arqueólogos oficiales, nos matan. Y si nos oyen los arqueólogos egipcios, nos matan más todavía. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué lo crees?
Bueno, porque eso simplemente atendiendo a lo que dice la egiptología oficial, ¿no? O sea, los egiptólogos dicen que los constructores de la Gran Pirámide solo conocían para su construcción las matemáticas básicas, que no conocían el número pi, que está reflejado en la pirámide, que no conocían la rueda, que no conocían la polea o el torno, y que las herramientas que utilizaron en la construcción fueron martillos de piedra, plomadas, sierras, cinceles de cobre y alguna cosa más muy básica. O sea, que con todo esto hicieron la Gran Pirámide. Bueno, la Gran Pirámide, como ya sabe todo el mundo también, la orientación de la Gran Pirámide es perfecta, cada lado de la pirámide, a cada uno de los cuatro puntos cardinales, con una pequeñísima desviación imperceptible para el ojo humano, inferior a los 5 minutos de arco. Además, se construyó sobre un montículo natural de unos 9 metros, con lo que todavía más difícil hacerla tan precisa. Las losas de revestimiento que la cubrían, unidas unas a otras, tan unidas que era imposible introducir ni un alfiler, que además presentan una ínfima desviación del corte recto de la piedra de 0,025 centímetros, que es algo impresionante, sobre todo que cada losa pesaba 15 toneladas. Y bueno, pues todo esto, todas estas precisiones, pues con todo lo que dicen los egiptólogos, con las herramientas básicas que tenían.
Eso,
o sea, que esa era la suerte, tuvieron suerte.
Bastante difícil de creer, ¿verdad?
Pues sí.
¿Y tú crees que esto es una prueba de que ese objeto está fuera del tiempo? ¿Qué es lo que crees o piensas? ¿Es otra teoría de que ya se lo encontraron construida los egipcios?
Exacto, sí. Bueno, se cree que la pirámide de Keops tiene 4.500 años, pero hay otras cronologías más atrevidas que dicen que tiene 10.000 años, basándose en teorías astroarqueológicas o paleoclimáticas, como que, vamos, que de tal manera que Keops pues ya se la encontró hecha.
A toda prisa, hemos hecho un viaje con Cristina Torre alrededor del mundo viendo objetos imposibles. ¿Alguno que se os haya quedado, Cristina?
Pues no.
Explicación. ¿Tú crees que hubo una civilización o varias civilizaciones antes que las conocidas y han quedado ahí algunos pequeños restos de ellas? Extraterrestres,
sí.
La Atlántida, no sé.
Sí,
quizás esa sería la explicación.
Puede ser que la Atlántida, o que bueno, se proclama que los OPAS prueban la existencia de civilizaciones desarrolladas y desaparecidas, como pues la existencia de la Atlántida, que cuando les avisaron de que se iba a destruir, según cuentan los diálogos de Platón, pues cogieron y se fueron a diferentes puntos del planeta y fueron dejando restos.
Yo sé que podía ser una explicación. Cristina, gracias. Gracias por habernos avanzado este tema que nos habían pedido un montón de oyentes. Espero verte prontito. Nos vamos de viaje a ver alguno de esas por ahí por el mundo, ¿vale?
Muy bien, gracias.
Un beso grande, Cristina.
Un beso.
Hasta ahora. Estaba Opars, nuestro último tema, uno de nuestros favoritos. Vamos a seguir investigando, insistiendo, queremos descubrir más objetos fuera del tiempo. Muchos de vosotros también nos interesa, así que aquí estará en el espacio en blanco. Por hoy nos vamos. Teníamos un concurso, 5 son los ganadores. Estos son, atentos, José Antonio Serri de Valencia, María Mercedes Fraderas de Barcelona, Jacinto del Pino de Barcelona también, África García de Tenerife y Amalia Patiño de Granada. Enhorabuena, tendréis en vuestra casa. Nos pondremos en contacto con vosotros y os enviaremos este libro que estábamos sorteando hoy. Gracias a todos por llamarnos. Habrá más concursos, así que seguir insistiendo si queréis. Mañana la segunda cita del programa, con un tema que nos pedís insistentemente muchos oyentes, los ovnis. Estaremos aquí a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, en vuestra casa, en Radio Nacional de España. No os lo perdáis. Disfrutad del fin de semana, de este puente, cuidado con las carreteras, precaución, os queremos tener a todos aquí. Y hasta las 4, las 3 en Canarias, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y luego con la programación de Radio Nacional. Mañana nos vemos, cuidaros. You're quasi quasi, but I still want you for my lover. You're quasi quasi, but I still want you for my lover. I don't mean to be rude, but I couldn't help it.